Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los carros de combate Leopard se han convertido en los protagonistas de la información internacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque Ucrania reclama que se le envíen este tipo de carros de combate y Alemania pues tiene sus dificultades para hacerlo. ¿Qué le pasa al Leopard? ¿Por qué es tan apreciado? Sargento Barea.
Es un carro de 62 toneladas, una capacidad todoterreno asombrosa, casi total, por no decir total. Tiene una capacidad de armamento que nos permite combatir tanto de día como de noche, tanto en movimiento nosotros como el enemigo. Podemos combatir con un porcentaje de acierto de rondando el 100%.
O sea, es un carro de combate muy efectivo, eso no significa que sea cómodo para los que están dentro.
La tripulación está compuesta por 4 personas, empezando por el conductor, pasamos al tirador, que es el que lleva toda la torre, el cargador, que es el encargado de la recarga del cañón, y yo, jefe de carro, que soy el que dirige el movimiento del vehículo.
Bueno, los Leopard, como nos acaba de contar el sargento Barea, tienen una gran capacidad de combate, pero eso no significa que solo con Leopard se puede romper el frente. Hemos hablado con el general Jesús Argumosa en excedencia y nos ha explicado que el carro de combate tiene que estar acompañado y ayudado.
Los carros no pasan por los fosos que tienen ahora explosiones defensivas o por campo de minas sin antes que alguien que les abra el camino, ¿no? Tienen que ir acompañados y por supuesto, tiene que haber antes una enorme masa de artillería que les abra el camino y que reblandezca las posiciones rusas.
¿Podría España enviar ya los Leopard que hay aquí? Hay algunos que tienen que ser reparados y otros que están plenamente operativos.
Los de Zaragoza, al parecer, como dijo la ministra, no están en las condiciones adecuadas y había que hacerles una modernización, digamos, no, reparaciones. Tenemos unos 219 carros en el resto de las Fuerzas Armadas Españolas, que son más modernos.
Bueno, esta cuestión de enviar o no enviar Leopard se discutió la semana pasada, el viernes pasado, en la base aérea de Ramstein, y la noticia fundamental o la noticia más conocida, que no fundamental, fue que Alemania todavía se resistía. Pero en esa cumbre, en ese grupo de contacto que incluye a 50 países, se decidió, se aprobó mandar una ayuda militar muy, muy considerable a Ucrania. Por ejemplo, el paquete estadounidense está valorado en 2.500 millones de dólares. Hay quien dice que esta es una mala solución, porque sería mejor que Occidente trabajara para que acabase la guerra con una paz negociada. Bueno, el caso es que con este paquete de ayuda aprobado se sigue alimentando la capacidad de combate del ejército ucraniano. Y, bueno, esta ayuda significa que se alienta a Ucrania a seguir luchando, a pesar de que eso tiene altos costes en vidas humanas, por ejemplo, pero no solo en vidas humanas, y a pesar de que la potencia de fuego de Rusia sigue siendo grande. Es decir, va a ser complicado que la guerra acabe pronto, va a ser complicado que la guerra acabe pronto mientras Ucrania siga manteniendo el objetivo de recuperar todo el Donbass y la península de Crimea. Ya digo que hay quien defiende que, bueno, hubiera sido mejor intentar, poner fin al conflicto. Vamos a ver, ¿va a ser posible seguir ayudando a Ucrania hasta que logre su objetivo, es decir, una victoria total? De momento, la reunión de la semana pasada lo que ha puesto en evidencia es que los gobiernos occidentales confían en la capacidad que tienen los ucranianos de combatir y de dar buen uso a las armas que se les envíen. Claro, otra cosa es que cuando llegue el deshielo, cuando empiece la primavera, a pesar de esta ayuda, no se produzcan avances militares, o sea, avances en el frente, siga relativamente estancado. Claro, eso cambiaría. Entonces, lo más probable es que Occidente, en ese momento, en vez de buscar o apoyar una victoria total como la que pretende Ucrania, fundamentalmente se oriente a mantener a una Ucrania viable. No una Ucrania victoriosa, sino una Ucrania independiente, pero con renuncias territoriales. Ya veremos qué sucede. En cualquier caso, necesitamos una paz y una paz estable. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y una sensación de vergüenza reviviendo lo peor de nuestra historia, la intolerancia y la falta de libertad. Así ha definido nuestro compañero y director de La Linterna, Ángel Espósito, hace unos minutos aquí en la tarde, lo vivido esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Decenas de alumnos han protestado porque no querían que se otorgase el reconocimiento de alumno ilustre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un diploma que también ha recibido Espósito.
Por una parte, recordar cómo yo bajaba en el EFE siendo un chavalín desde Cuatro Caminos a la Facul, recordar cómo recogía las notas y todo eso mezclado con una sensación de vergüenza, porque yo pensé que lo de la democracia, lo de la libertad, lo de la educación con mayúsculas, ya lo habíamos superado, y resulta que no. Una sensación de vergüenza porque estamos reviviendo lo peor de nuestra historia, y es la intolerancia, la falta de educación y la falta de libertad.
Y Pedro Sánchez está usando su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, la primera en la Cámara en este 2023, para confrontar una y otra vez con PP y Vox. En la Moncloa están convencidos de que el debate económico favorece en su pugna electoral al presidente del Gobierno, apoyado en medidas para combatir la inflación. Así que nos vamos hasta la Cámara Baja y está Ricardo Rodríguez.
Y durante casi una hora de discurso inicial, Pedro Sánchez ha presumido de datos en paro, inflación y crecimiento que, según sostiene, certifican el éxito de la gestión del Gobierno, una supuesta eficacia a la que ha sumado complaciente el presidente la influencia de España en Europa. Y ha apostado de inmediato por la confrontación de modelos para advertir contra lo que ha tachado de discursos reaccionarios.
Los derechos conquistados no se cuestionan, se defienden y se ejercen. Y si otros, por miedo o por cálculos postelectorales, les tiemblan las piernas, les digo que el Gobierno jamás le va a temblar la mano. Que no vamos a ceder ni un milímetro.
Y ahora mismo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acaba de llamar la atención a Cuca Gamarra para que centre su intervención al objeto del pleno. Toda vez, la portavoz del Grupo Popular ha tomado la palabra recordando controversias tales como la ley del solo sí es sí, la rebaja de la malversación y el borrado de la sedición.
Y justo antes de esa comparecencia, después de un mes parado, el Pleno del Congreso ha retomado su actividad con la aprobación del nuevo decreto anticrisis, una votación en la que se ha abstenido la oposición en bloque, PP, Vox y Ciudadanos. Las medidas para frenar la inflación incluyen, entre otras cosas, la bajada del IVA para algunos alimentos. Y Estados Unidos estudia el envío a Ucrania de un importante número de carros de combate Abrams, un anuncio que podría hacer esta misma semana y que podría empujar a Alemania a tomar una decisión similar y hacer efectivo el envío de Leopard al frente, así como dar luz verde a otros países europeos para hacer lo mismo. Última hora, Juan Fierro.
La crisis entre los aliados por el envío de tanques a Ucrania podría solucionarse esta misma semana. Estados Unidos podría anunciar en tan solo unos días el envío de un importante número de tanques Abrams a Ucrania en el marco de un acuerdo diplomático más amplio con Alemania que incluiría el envío por parte de ese país y de otras naciones europeas de tanques Leopard a Ucrania. Hasta el momento el Pentágono se negaba al envío de los tanques Abrams ya que requieren un notable apoyo logístico y de entrenamiento y no eran la mejor opción para este momento de la guerra. Las discrepancias se habrían salvado en una conversación telefónica mantenida el pasado 17 de enero entre el presidente Biden y el canciller Scholz, en la que el presidente estadounidense se habría comprometido a enviar los tanques Abrams pese a la opinión contraria del Pentágono.
Y Xavi Hernández evita polémicas con el arbitraje antes de la Copa. Luis Munilla.
El comité de árbitros ha designado para dirigir el partido Fútbol Club Barcelona-Real Sociedad de mañana en los cuartos de final de la Copa del Rey a Gil Manzano, que es el mismo colegiado que expulsó a Lewandowski en el estadio del Sadar. La designación no ha gustado en Can Barça, pero Xavi prefiere olvidarlo.
Yo siempre les digo que se olviden del árbitro, que jueguen a fútbol, porque al final son situaciones que nosotros no controlamos. De árbitro hago yo los entrenamientos, imagínate. Y esto no nos va a mimbar el estado de ánimo, ¿no? No nos va a bajar el estado de ánimo que tenemos, que es positivo, que estamos en un buen momento, acabamos de ganar un título, venimos en un buen momento de forma. Por esta designación arbitral no nos va a cambiar nada.
En el rival del Barça, la Real Sociedad, está pendiente de pruebas David Silva, que ha sentido molestias esta mañana en el entrenamiento en el Sóleo y se va a perder ese partido. partido. En el Real Madrid, sin embargo, David Alaba está recuperado para el derbi del jueves ante el Atlético de Madrid. Y en el Abierto de Australia de tenis ya tenemos dispuesta una semifinal en cada cuadro. En el masculino, Tsitsipas se medirá a Kachanov y en el femenino se enfrentarán a Azarenka y Rybakina.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros en el centro de la capital marcan 5 grados. Hay que prepararse para otra noche fría con temperaturas casi bajo cero, aunque mañana las máximas subirán ligeramente. En cuanto al tráfico, algunas retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas y complicaciones también en la M40 sentido A3 y en el barrio de La Fortuna sentido A5. El Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria ha pedido formalmente a la Consejería de Sanidad que se retomen las negociaciones paralizadas después del fracaso del último encuentro el pasado día 11. El Gobierno regional ha dicho que responderá en breve, pero rechaza la intermediación de 3 médicos de reconocido prestigio propuesta por los sindicatos. Este jueves se cumple una semana del encierro de varios profesionales en una asociación vecinal de manoteras. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Son las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Tienen 15, 16 y 17 años. Están sentados aquí a mi lado en el estudio. Se llaman Iciar, Bruno y Sol. Y sí, son jóvenes, adolescentes en realidad, pues que hacen lo que hacen normalmente los chicos de su edad, salir con amigos, bueno, aparte de estudiar, supongo que mucho, pero salir con sus amigos, subir fotos, por ejemplo, y vídeos a redes sociales, escuchar música, en fin, divertirse siempre que pueden. Y bueno, pues lo que tienen de particular es que también sacan tiempo para algo que quizá no es tan típico a su edad, y es el voluntariado. Porque nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde, ¿no?, para ayudar a los demás. De hecho, los datos lo demuestran. Alrededor de 2.700.000 personas hacen voluntariado en España. Y de esa cifra, 850.000 son jóvenes de entre 14 y 35 años. Por lo que estamos hablando, bueno, pues de una actividad que cada vez va a más y que sin duda pues siempre merece la pena. Al menos le merece la pena, y ahora lo vamos a comprobar a ellos tres. Hola, Iciar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Y tú?
Frío, ¿eh?
Hace bastante mucho frío, sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno?
Muy bien, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Sol, hola.
Hola, buenas tardes.
Tú eres la más joven, ¿no? La de 15.
Sí.
Bruno tiene 16, Iciar tiene 17, ¿no?
Sí.
Bueno, sois de los más jóvenes, ¿no?, haciendo voluntariado. Y quiero que me contéis vuestra experiencia, saber por qué, lo que habéis hecho hasta ahora. Iciar, tú eres la mayor, fíjate, con 17, la mayor del grupo, ¿no? ¿Cómo empezaste y haciendo qué?
Pues yo decidí un verano irme de voluntariado. Lo propuse a mí misma, quería ayudar, quería hacer algo diferente en verano, y entonces me fui con unas amigas a Perú a hacer un voluntariado médico, sobre todo porque yo quiero estudiar biología. Entonces, por introducirme un poco al mundo de la biología y la medicina, pues decidí hacer un voluntariado médico en Perú.
Y en ¿Pero ese cuántos mismo, años tenías entonces?
Pues esto fue el verano pasado.
Ah, bueno, un año menos. 16 y medio, vale.
Sí. Y entonces,
o sea, realmente hace poco que empezaste, digamos, que planteaste la posibilidad de hacer voluntariado.
Fue hace nada. Si es que era joven y sigo siendo joven.
¡No me digas! ¿Y qué tal la experiencia?
A mí me encantó.
¿Qué hiciste?
Me encantó. Pues íbamos a los pueblos más vulnerables de Perú, que ya te digo, pueden tener pues desde 200 habitantes a 500, no son más grandes, y poníamos una especie de clínica, que vamos, era una tienda de campaña y 3 sillas, y con ayuda de unos médicos pues ayudábamos a la gente en lo que nos pidiese. Pues venían sobre todo para pedir medicinas, pues de lo más comunes, como el ibuprofeno, el paracetamol, etc., porque en esos pueblos pues es muy difícil conseguir medicinas y medicamentos ya sea pues un ibuprofeno de toda la vida o algo más específico. Y también nos venían muchos con problemas de movilidad porque la mayoría de la población de estos pueblos trabaja en el campo. Y claro, pues no se protegen bien del sol, tienen problemas pues de espalda, de piernas, de brazos, porque cargan con mucho peso y demás. Entonces también nos pedían bastante cremas.
Pero tú empezaste el voluntariado un poco a lo grande, saliendo incluso fuera de España.
Sí, sí.
¿Y ahora aquí qué estás haciendo?
Y aquí hago algo un poco más diferente porque, bueno, aquí sobre todo hacer un voluntariado médico es más difícil siendo menor. Y entonces me propuse hacer algo más educativo. Y hago refuerzo escolar y talleres socioeducativos con niños de 7 y 8 años.
Bueno, ahora me explicas mejor, ¿no?
Sí.
En qué consiste ahora mismo ese trabajo. Bruno, y tú, que tienes 16 años, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste? ¿Y por qué dijiste, voy a hacer algo? Necesito también ocupar parte de mi tiempo, no solo en divertirme o en mirar redes sociales, sino en hacer algo por los demás.
Pues a mí, sinceramente, o sea, no fue idea mía. Tengo un amigo que también hace un voluntariado. Y aparte me lo dijeron mis padres y yo pues pensé, tengo tiempo libre, seguro que lo puedo meter y dije, bueno, ¿por qué no probar? Y ayudar a los demás, ¿no? Que ya que he tenido otra suerte, ¿no? Y tengo tantas oportunidades, creo que está bien ayudar a los demás y bueno, pues me puse en contacto con la asociación Ayate y bueno, hablaron conmigo. En una entrevista con ellos, muy simpáticos, y me presentaron pues, varias opciones, acorde pues con lo que a mí más me gusta, pues que es el deporte, y me presentaron pues opciones de entrenador de baloncesto, de fútbol, y que es a mí lo que más me gusta, y ahora pues voy durante la semana y soy entrenador de fútbol, bueno, ayudo a niños muy pequeños de 7, 8 años. Y bueno, pues ha ido con los ejercicios, a veces me gusta poner a jugar a mí también porque realmente me lo paso muy bien, y pues juego con ellos, ejercicios mejoran, bueno, para prepararles también para los partidos y todo, y la verdad es que llevo ya casi 3 meses.
¿Cuántas tardes por semana lo haces?
Voy una vez a la semana. Y contento ir los jueves también a veces, también para los entrenamientos.
¿Cuántas horas?
Una hora a la semana.
Una hora a la semana. Tú solo eras la más joven. Cuéntame tu historia en el voluntariado.
Bueno, pues yo empecé el año pasado, hice un mercadillo navideño para ayudar, bueno, no era más no estar en contacto con personas, era más vender los objetos que hacían en la asociación, pues gente con discapacidad, y entonces yo estuve en un mercadillo navideño con una amiga, y a partir de ahí, en verano, tenía una semana ahí que no sabía muy bien qué hacer, entonces decidí hacer un voluntariado en Madrid, en Somontes, con la asociación Deporte y Desafío, y entonces me puse en contacto con Ayate para ir, y nada, fui con una amiga también, y pues una experiencia que me encantó.
¿Pero qué hacías?
Ah, pues yo, era un campamento de deporte con personas con discapacidad, y entonces pues tú estabas por la mañana hasta la hora de... Bueno, un poco más tarde, como hasta las 4 o 5, y sobre todo era hacer actividades, manualidades, pues que al final les llenaban el día. Una cosa tan simple como estar jugando al fútbol, pues al final les hacía súper feliz y bueno, dentro de lo que podían, porque tampoco había muchos con discapacidades, algunos con sillas de ruedas, etcétera. Entonces pues era sobre todo pues... pues ayudarles y pasar
acompañarles
y pasar un buen rato.
¿Y Cier, y tú ahora mismo en Madrid qué haces?
Pues yo hago...
Me dijiste que estabas ayudando a niños, ¿no?
Sí, hago apoyo
¿Pero en
escolar.
Concreto, ¿cómo es ese apoyo escolar?
Pues yo ayudo en un centro de tarde de la Asociación Alacrán en Hortaleza, de 4:30 de la tarde a 6:30.
¿Un día a la semana o cuánto?
Un día a la semana, los miércoles. Y entonces los niños van al centro de tarde porque son niños vulnerables que no pueden ir a casa, entonces van al centro de tarde pues justo después del colegio, y la primera hora les ayudo con sus tareas del cole, deberes, ya sea estudiar para exámenes, resolver dudas, etc. Y luego la siguiente hora hacemos talleres socioeducativos que pues son desde jugar a las cartas un rato a que venga la policía a hablarnos de seguridad vial. Un poco de todo.
¿Y vosotros, vuestros amigos, por ejemplo, también hacen voluntariado? ¿Sí?
Sí,
sí, o sea, sí, sí, la verdad sí, sí.
Por lo tanto, para vosotros esto no es nada raro.
Bueno,
no,
a ver, nos motivamos entre nosotros al final a hacer más voluntariado. Pues si tú estás haciendo un voluntariado, pues le dices a una amiga que venga también y al final todo el mundo se acaba enganchando, todo el mundo le acaba gustando porque es una actividad que no, es imposible que no te guste. Estás haciendo un bien y al final te llena muchísimo y pues a todo el mundo le motiva.
Pero tú dices, te acaba enganchando. Habrá gente que dirá, pues yo esa tarde libre prefiero dedicarla justamente a esas otras cosas que me gustan, ¿no? ¿En qué sentido acaba enganchando, Iciar?
Pues yo creo que al final es te da mucho, ¿no? A mí, yo, sobre todo al empezar, dije, bueno, ¿dónde me estoy metiendo aquí con unos niños que no saben ni quién soy? Me van a odiar y me lo voy a pasar fatal. Y al final formas como muchas conexiones con niños que, pues, que por no estar en el voluntariado nunca les conocerías. Y engancha, como dice Sol, porque te aporta mucho, por lo menos a mí personalmente, pues es que yo creo que soy más feliz ahora que soy voluntaria.
Bruno, ¿tú cómo lo describirías, no? Esa sensación de decir, bueno, pues tengo esta obligación, porque lo es, ¿no? Porque tú estás comprometido, al fin y al cabo, con esos niños a los que tú les das, bueno, pues les entrenas, les ayudas también. Y esto no es una cosa que ahora me apetece y luego no me apetece, ¿no? Es un compromiso.
Claro, claro, sí. O sea, yo al principio no sabía cómo iba a ser, no sabía si me iba a gustar o no, pero la verdad es que nada más empezar, pues ves unos niños, ¿no?, que se nota, o sea, que realmente se lo pasan bien y se agradece que se lo pasen bien contigo, porque cuando llegas al entrenamiento y uno te saluda o te viene a dar un abrazo y al final te dice gracias, Bruno, adiós, se agradece bastante, ¿no? Te das cuenta de que realmente se lo están pasando bien y te dan ganas de volver.
O sea, lo que notas es que estás aportando, claro, de verdad, ¿no? Y eso, claro, para ti es importante.
Para mí sí, sí. Bueno.
Y por la experiencia que tenéis, que por lo que veo hasta el momento es muy positiva, entiendo, Sol, que esto os lo planteáis ya como algo que será una parte de vuestra vida. Bueno, a no ser que pase algo que os lo impida realmente, ¿no? Es decir, tú ahora mismo eres muy joven, tienes 15 años solamente, pero ya lo ves como algo que has incorporado, digamos, a tu vida y que si no es haciendo esto, probablemente harás otra cosa, pero siempre formará parte de tu vida algún voluntariado de algún tipo.
Sí, yo creo que ya, una vez que ya te metes en el mundo del voluntariado, al final te estás dando cuenta de que pues tú también estás aportando a la sociedad, es a que, pues, por ejemplo, que Madrid se convierta en una ciudad mejor. Te sientes sobre todo súper bien, como he dicho, Iciar, contigo mismo. Y entonces yo creo que es un sentimiento que, pues, al final, si quieres seguir haciéndolo, si quieres seguir dando por los demás, y que sobre todo si están en situaciones desfavorecidas, pues no nos cuesta nada dar 2 horas a nuestra semana, que probablemente si no estuviésemos haciendo el voluntariado estaríamos con el móvil o con muchas otras distracciones que valen mucho menos la pena que estar haciendo voluntariado.
Pero cuando salís del voluntariado coges el móvil, no me engañéis.
Sí, sí.
Ah, bueno, vale, menos mal. Oye, ¿los niños te odian o te quieren, Iciar?
Me quieren.
¿Seguro?
Bueno, o eso creo yo, eso me hacen creer. Yo, de verdad, es que ha habido tardes que, bueno, por lo que sea, porque me han puesto un examen después del cole, llego 1 hora tarde y cuando llego es como... menos mal que has venido, ya pensábamos que nos habías abandonado. O sea, para mí lo que más me ha chocado es el cariño que me han cogido y que yo les he cogido a ellos, porque es que es como si fuesen, vamos, mis primos ya casi.
¿Sí?
Sí,
¿Bruno opina lo mismo?
Sí, 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 la verdad es que coges mucho cariño. Yo la verdad es que les he cogido cariño a ellos mucho, o sea, yo voy todos los lunes, voy con ganas, o sea, me gusta ir, ver que se lo pasen bien, que se lo están pasando bien jugando al fútbol, que les guste, que es importante que se lo pasen bien, sobre todo, aparte de que mejoren y todo, pero para mí principalmente lo más importante es que se lo pasen bien.
Bueno, pues sí, al final es un trasvase, ¿no?, de dar, al fin y al cabo. Vosotros dais, pero como estamos comprobando y estáis contando aquí, recibís mucho también, ¿no? Y al final por eso tenéis una buena experiencia que queréis mantener. Y eso que, como digo, tenéis 15, 16 y 17 años, que sois súper jóvenes y en este sentido veo que lo tenéis súper claro, que me parece fantástico. Iciar, Bruno, Sol, muchas gracias por contarlo aquí en la radio.
Muchas gracias.
Un abrazo. Sí. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
sé Pilar. Que tú también has sido voluntaria muchos años.
Por supuesto, la verdad que sí, es algo que nunca se olvida y siempre lo llevas en el corazón. Qué bueno, se necesitan más jóvenes como ellos, Pilar.
Bueno, claro, pero de momento sí. Vamos a hablar de la Mutua.
Por supuesto, porque si tú también estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, ¿cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente, que no estoy para pagar más. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Fernando, ¿tú crees que Elena Fornas y Rosa Rosado se parecen? Es que han colgado una story en Instagram diciendo que son idénticas.
Dos gotas de agua.
Exactamente, como dos gotas de agua. Hemos puesto dos fotos para
ahora
ver.
Ahora las estoy mirando.
Quiero decir, soy rubias. Vale.
Rosa es más guapa, todo hay que decirlo.
No empecemos,
lo que pasa es que soy más joven, es lo único. No es que sea más guapa,
yo
es que
no
sea más joven.
No había encontrado nunca parecido entre las dos, pero oye.
Es que no sabéis mirar.
Qué cosa. Valoran
los suficientes. De juventud, no habléis.
Estáis absolutamente valoradas.
Que estamos en presencia de tres personas de 15, 16 y 17 años que siguen aquí sentadas. No me habléis de jóvenes. Bueno, chicos, ya que estáis aquí sentados todavía.
¿Se parecen o no?
¿Entre ellos?
No.
Ah, entre ellos.
Estas dos
pues claro que no, ¿verdad?
Estas dos señoritas. No.
Es obvio.
Bueno, es que nos ha llamado hoy la atención.
¿Tú sí te encuentras parecido?
Tampoco.
Bruno, te cuido con lo que dices.
Aquí en la radio no se puede estar callado. Si te pregunto algo, tienes que responder rápidamente.
Bueno,
no,
ya le ha salido el profesor que lleva dentro.
No, es el negro de la radio. O sea, si tú te quedas, es como la tele, si tú te quedas un segundo
callado. ¿Era el blanco?
El negro. Se ha colado un negro. Eso lo hacíamos cuando se montaba.
Yo creí que era un blanco.
No,
perdón,
no,
el
no,
blanco.
No, el negro. Ahora no, porque,
vamos a dejar
ahora
esto.
No, porque todo digital. Vale, imagen. Y aquí, ¿cómo se llama? La radio, cuando un caballero como este se queda callado.
Sí, silencio.
Es un silencio valorativo.
Bueno, dramático.
¿Qué digo? Que hoy nos ha llamado la atención, chicos, un anuncio que ponía: busco doble para escaquearme de una boda. Hay gente que es así. Y entonces estamos preguntando a los oyentes, a la gente, como la llamamos aquí, si alguna vez se han encontrado con alguien que es prácticamente su doble, o si siempre le dicen que se parece mucho a alguna persona en concreto, que puede ser un famoso, no sé, o te pareces muchísimo a tu madre o a tu padre, sois dos gotas de agua.
Por ejemplo, mira, si se parece mucho, puede uno ir al examen por el otro.
No des ideas.
Esto lo sabéis vosotros, que existe o no.
Bueno, yo es que no he encontrado mi doble todavía.
¿No has encontrado tu doble?
No, pero bueno.
No, pero tú vas a los exámenes, pero alguien... Claro,
claro. Yo sí, de hecho.
¿Qué?
Un niño que está hecho en mi curso.
Sí.
Y es idéntico.
¿A ti?
A mí.
¿Y quién va a examinarse, tú o él?
Y, o sea, bueno...
Pero escucha, pero no sois familia.
No.
¿Y tú lo ves y te parece...? Y ¿Tú
notas que os parecéis o no?
Yo lo veo y nos parecemos un poco así.
A ver, que Ciar le conoces.
Pero será... Sí. A ver.
Bruno y yo vamos al mismo colegio y yo he llegado a confundirme con...
¿Sí? ¿En serio?
Con su doble y llamarle Bruno.
Qué bueno.
Es por el flequillo, es
se
por
igual,
la sudadera, es por ese toque de elegancia juvenil que tiene, ¿no?
Que son iguales.
Ah, sí.
Es que iguales, tú, ¿por dónde hemos encontrado?
Pues oye, mándame una foto. Mándanos
una foto de tu amigo o de tu compañero de clase y de Bruno.
Ni nadie va a hacer el examen por el otro.
¿Qué te parece?
Yo solo conocido.
Pues que son muy guapos entonces los dos chicos. Claro. Eso es cierto.
Ahí es donde queríamos acabar.
Bueno, y la gente, ¿qué dice?
Oye, pues ya que te pareces a alguien, pues vamos a sacarle partido. Eso es lo que hizo este oyente.
Buenas tardes, familia de la COPE. Yo tengo un parecido a alguien de Sevilla. ¿A quién? No lo sé. Fuimos un grupo de amigos a la Feria de Sevilla. Pasamos a una caseta. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Nada, aquí con los amigos, yo, claro, ya aprovecho la situación. Venga, vamos a pedir unas copillas. ¿Cuánto es? ¿Qué vas a pagar tú? Toda la noche nos tiramos ahí bebiendo gratis. Cuando fuese el otro, mamá.
¡Oh! Espérate tú, claro, el otro tenía que ir.
Que tenía cuenta el otro en la...
¿Allí, el otro era el que conocían,
no,
de verdad?
O que le había invitado. Claro, también hay que saber a qué hora entraron en la caseta en la Feria de Sevilla.
¿Y en qué condiciones?
¿Y en qué día?
Vale, era las 3 de la mañana,
se había fundido la bombilla de entrada. Y
hay que tener valor para hacerte pasar por alguien sin serlo, ¿eh?
Sí, eso es verdad. O sea,
sabiendo que te pueden pillar.
Hay que tener
un ratito para saludar y tal. Ah, muchas gracias.
Te aparto infinito y tal y te vas.
No, ni siquiera eso. Yo no haría eso, no. Muy incómodo, además.
No, pues se lo pasaron pipa, ya te digo yo.
Ya, bueno.
¿Hay otros?
Les digo que el contexto explica un 50% de la historia.
Sí, ¿verdad?
Sí.
A ver cómo explicas tú el contexto en este otro mensaje.
A ver.
Hola, gente. Bueno, yo tengo una anécdota buenísima de mi madre. Bueno, pues esto fue en un tanatorio. Se había muerto su cuñado.
Y había unas señoras en la otra esquina.
Mi madre venga a mirar a las señoras. Y de repente mi madre se levanta y va donde las señoras y las dice: a ver, ¿qué? ¿Tú nos saludas? ¿Tú nos conoces? Y la dice la señora: pues no. Y mi madre toda echada para adelante y haciéndose la chula diciendo: pero tú no eres fulanita. Y mi madre y la señora: pues no. Bueno, da vergüenza decirlo, pero nos tuvimos que salir a la calle de la risa que nos dio, de lo chula que mi madre se puso. Mi madre no ha hecho eso nunca, pero se envalentonró y la salió el tiro.
Estaba convencida de que
todavía le estaba riñendo.
Adiós.
¿Vas a hacerme a mí un
sí, pero bueno,
feo?
Es que
¿no vas a saludarme?
Él ya estaba convencida de que era esa persona.
Y
la hija toda avergonzada.
Y el finado de cuerpo presente.
Bueno, te da la risa al final y te tienes que ir, claro.
Bueno, ¿a quién te pareces? ¿Tienes un doble? ¿Te has encontrado con él? ¿Lo tienes en tu misma clase? Como Bruno.
¿Cómo se llama el otro?
Juan.
Si Juan, nos estás escuchando, Juan. Podría ser incluso el doble de un famoso. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Y el S4.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no?
Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado pobre a Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A Marruecos le ha sentado muy mal la resolución del Parlamento Europeo que reclama que en ese país se respeten los derechos humanos. Según el presidente de la Cámara de Representantes marroquí, Rachid Talbi El Alami, está pensándose Marruecos modificar sus relaciones con la Eurocámara.
El Parlamento marroquí en ambas cámaras decidió a partir de hoy reconsiderar sus relaciones con el Parlamento Europeo. Tomaremos las decisiones adecuadas con firmeza.
La resolución del Parlamento Europeo condenaba el deterioro de la libertad de prensa y pedía que se respetaran los derechos humanos. Los eurodiputados socialistas españoles, solo los españoles, 17, no votaron a favor de la resolución. Y, bueno, el exministro Juan Fernando López Aguilar ha explicado bastante claro por qué.
Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo. Y eso hay que construirlo. Tragando saliva o sapos, si hace falta.
Tragar sapos y quedarse calladito. Es lo que explicó López Aguilar. La resolución ha sido impulsada desde las cárceles marroquíes. En una de esas cárceles está Omar Radi. Omar Radi está en prisión preventiva y en régimen de aislamiento desde julio de 2020. Quien conoce bien las cárceles marroquíes es Ali Rabet, que es periodista marroquí que ahora está exiliado en España. Ali, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué le ha sentado tan mal al Parlamento marroquí la resolución del Parlamento Europeo?
Bueno, yo pienso que el Parlamento no tiene nada que decir en este tema. Estos son los que mandan, que hay un señor que es lo que llamamos nosotros el virrey, es el señor Fouad El Hilma, que es el principal consejero del rey de Marruecos, y los dos principales jefes de las dos policías políticas más importantes de Marruecos, son los que mandan, ¿eh? Aquí cuando se habla muchas veces de Marruecos, no, los que hay que hablar de el régimen ya marroquí, el pues régimen autocrático, ¿no? Ya.
Sí, porque los marroquíes pueden no estar con el régimen autocrático. Tú estuviste en prisión, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo son las cárceles en Marruecos?
Bueno, son terribles, hay que preguntar a los españoles que han pasado por ahí, pero es que son cárceles donde se come mal, donde se tortura, donde se pega, donde digamos el más mínimo derecho humano, pues no existe. Yo pasé ahí 8 meses y bueno, yo tuve suerte porque yo era un periodista, todo el mundo estaba pendiente de mi caso, pero la mayoría de la gente que está en las cárceles marroquíes son... Yo te puedo decir que lo pasan muy mal, muy mal. Ya.
¿Esta resolución del Parlamento Europeo crees que puede servir para crear conciencia sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos?
Inmediatamente no. inmediatamente no, porque ya hemos visto que están llamando a filas a todo el mundo, no solamente al Parlamento, sino también a la autoridad judicial, al Consejo Nacional de la Prensa. Inmediatamente no, pero yo pienso que después ya es que tendrán que rectificar. Porque si el señor Aguilar o López Aguilar quiere tragar saliva o sapos, pues que los trague él.
Ya.
Solo, pero un marroquí no.
El régimen marroquí, tiene apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos, de algunos socios europeos, Francia. Ahora, bueno, hemos asumido en España, el gobierno ha asumido la posición de Marruecos sobre el Sáhara. Claro, se subraya muchas veces que el régimen marroquí sirve para frenar el yihadismo en el norte de África, sirve para tener más o menos controlada la inmigración ilegal y que, bueno, pues si hay que tragar sapos, pues los derechos humanos están en el último lugar. Se llega a decir incluso que es un régimen más tolerante que el de otros países árabes.
Bueno, más tolerantes. Yo pienso que el país ahora mismo, el que tiene más presos políticos y presos de opinión en el Magreb, no vamos a ir más allá, es Marruecos. Es Marruecos. Tenemos, por ejemplo, en Marruecos una menor que está atrozmente perseguida por la policía política marroquí por simplemente manifestarse libremente. Tenemos a un señor que fue decano de los abogados de Rabat, que tiene más de 80 años y que está hoy en día encarcelado. Por otro tema, y este señor era el abogado de los periodistas. No solamente se persigue a los periodistas, sino que se persigue también a sus abogados. Y este señor es miembro, este señor que es el señor Zian, que es miembro del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que fue ministro de Asuntos de Derechos Humanos en Marruecos y que está en la cárcel hoy. Que le han sacado también otro tema de sexual o no sé qué, porque bueno, se han convertido en especialistas en este tipo de acusaciones.
Ya. Sí. ¿Tienes alguna hipótesis de por qué los 17 diputados socialistas españoles se retiraron, de por qué el gobierno de Sánchez está tan dispuesto a decirle que sí a todo al régimen de Marruecos? ¿Tienes alguna hipótesis?
No, bueno, la hipótesis yo la saqué un día antes o la mañana misma del jueves, diciendo que el señor Nasser Bourita, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, llamó al señor Álvarez, más o menos amenazándole de que si los socialistas, si los diputados socialistas del Parlamento Europeo votaran por esa resolución, pues la cumbre del 1 y del 2 de febrero pues se tendría, sí, pero se resentiría un poco, que más o menos que tendría una representación marroquí de segunda categoría. Y esta información pues no fue, digamos, he leído por ahí que algún compañero pues llamó a la oficina diplomática y que han dicho sí, hubo esta conversación, pero no podemos decir lo que se dijo en ella.
O sea, que confirmado queda. Oye, sí. ¿Cuál es tu historia de personal? Volvamos a ella. O sea, después de los 8 meses de cárcel, ¿cuándo decides salir de Marruecos y cómo lo haces?
No, yo podía salir de Marruecos, entrar, y pienso de que hasta hoy, pero yo en el 2005 me han prohibido tajantemente y judicialmente ejercer la profesión de periodista en mi país, del 2005 al 2015. Y en el 2015, pues intentaron, el régimen marroquí, y no Marruecos, porque yo soy marroquí, el régimen marroquí intentó no expedirme mis documentos de identidad marroquíes. No quiso renovar mi DNI ni mi pasaporte marroquí en el 2015. ¿Por qué? Para que no vuelva a ejercer no solamente el periodismo en Marruecos, sino todo empleo en mi país, en mi propio país.
Ya, y entonces, claro, tuviste que quedar en España. Una cosa, hay quien dice que la posición de Sánchez tiene que ver con las grabaciones que tiene el régimen de Marruecos con el sistema Pegasus del móvil de Sánchez. No sé si tienes información, si te parece veraz esto, si te cuadra.
Bueno, yo soy uno de las víctimas de Pegasus, porque a mí me informaron de Forbidden Stories y de Amnistía Internacional, en que no solamente mi teléfono español, sino mi teléfono marroquí también habían sido visitados, entre comillas, por el programa espía Pegasus. Yo sé que, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Sabemos que el teléfono del señor Sánchez y el teléfono del señor Marlaska, que yo pienso que son los más importantes, más allá de los de la ministra de Defensa y del señor Planas, y que se han llevado gigas de información de los teléfonos del señor Marlaska y del señor Sánchez. Y pienso, alguna cosa va ahí, ¿eh? No,
sí, bueno, no sé. Entonces quiere decir que el régimen de Marruecos tiene una información que es información confidencial, claro.
Sí. Yo pienso que sí. Ya. Yo pienso que esto va más allá. Yo puedo entender, por ejemplo, que el señor Aguilar o el señor Sánchez digan, bueno, por lo del Sáhara, sí, que sí, por temas de pragmatismo, ya, temas de diplomacia, pero yo lo que no entiendo es que defiendan que un régimen siga torturando, siga encarcelando y se siga enviando a la gente a la cárcel casi que gratis, ¿no? Esto yo no lo entiendo, eso.
Ali, gracias por estar con nosotros contándonos cómo es la vida en las cárceles marroquíes y qué puede estar detrás de esta extraña o no tan extraña decisión de los diputados socialistas. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues esta es una historia que es conveniente que se oiga, ¿eh? Porque si no parece que en realidad Marruecos es, sí, una dictadura o una democracia imperfecta, pero al fin y al cabo pues es un régimen que sirve para muchas cosas y, hombre, que hay que hacer la vista gorda. Bueno, pues es a esto a lo que estamos haciendo la vista gorda.
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes un juicio sin precedentes. En el banquillo de los acusados se sientan 49 individuos acusados de estar relacionados con el capítulo balear de Los Ángeles del Infierno. Me refiero a la peligrosa banda motera surgida en Estados Unidos a mediados del siglo pasado y cuyo aspecto físico, pues rapados, con cazadoras de cuero negras repletas de parches, de insignias, están pues un poco en el imaginario de todos. La primera jornada ha sido sorprendente porque 34 de los acusados llegaron a un acuerdo con la fiscalía por el cual, a cambio de librarse de una multa, reconocieron los delitos por los que se les acusaba. Bueno, te vamos a contar las claves de este juicio con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz Cruz. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Pablo, lo primero que llama la atención es que haya habido todos estos acuerdos, porque los delitos a los que se enfrentan, la verdad es que son muy graves, como pertenencia a organización criminal, 3 secuestros, prostitución, tráfico de drogas, extorsiones, hombre, un poco de todo, la verdad.
Sí, la verdad es que puede sorprender, pero es que en este caso yo creo que sí hay algunas razones que lo justifican, ¿no? En primer lugar, la instrucción se ha prolongado 10 años. Así que pues había que aplicar sí o sí la atenuante de dilaciones indebidas y eso, por supuesto, ya rebaja mucho las penas. Hay que decir, por ejemplo, que este juicio estaba en condiciones de ser señalado ya en 2020, en junio de 2020. Y, sin embargo, estamos en 2023 cuando comienza. Por lo tanto, ahí ha habido una serie de dilaciones que bueno, tienen mucho que ver también un poco la pandemia que hemos vivido, que paralizaron estos juicios, todas estas cuestiones, pero lo que es verdad es que se ha tardado demasiado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esa tardanza desfigura un poco la investigación. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo hay testigos que simplemente no se localizan porque no se sabe ya dónde están. Y además los investigadores, cuando que tienen que declarar, lógicamente, bueno, pues son personas que se han dedicado a otros casos, evidentemente, que pueden haber incluso cambiado de destino, alguno puede estar jubilado. Es decir, es la calidad de su testimonio hace unos años hubiese sido mucho mayor de la que puede ser actualmente. De hecho, tienen que volver a estudiar toda la causa, a ver exactamente los informes, a recordar, pero todos los que llevamos mucho haciendo casos de estos, nos damos cuenta de que cuando pasa el tiempo, bueno, pues pierdes lo que es el detalle, que en estos casos, en estos juicios, pues es realmente muy importante. De hecho, el resultado del juicio, pues era por esta causa muchísimo más incierto. ¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía? La Fiscalía lo que ha hecho es cambiar de planteamiento, un poco de estrategia, ¿no? Para la Fiscalía lo que es fundamental es que este capítulo balear de Los Ángeles del Infierno se ha declarado organización criminal. ¿Por qué? Porque eso sería pionero en Europa. Y para eso es muy importante que estos 34 acusados hayan admitido que ellos pertenecían a esa organización, que es criminal, ¿no? Y no, que no vayan a la cárcel, bueno, pues evidentemente en este momento y con ese planteamiento es un mal menor, porque además todos ellos quedan con antecedentes judiciales y si cometen otro delito, por supuesto que sí, ya ingresarían en prisión, ¿no? Lo que es más importante, por tanto, en este momento es desmantelar para siempre esta rama mallorquina de los Ángeles del Infierno o los Hells Angels, como también se les conoce, ¿no?
Oye, Cruci, ¿quiénes son los que no se han conformado?
Pues como es natural y como era previsible, perdón, los principales acusados, que son además los que más responsabilidad tenían en ese grupo criminal y los que mayores penas se enfrentaban. Frank Hanebut, que es un alemán de 57 años, lo veíamos ayer ahí en primera fila, un exboxeador de 2 metros, ya estuvo 2 años en prisión provisional por esta causa y se le considera el cerebro del grupo. Luego, uno de sus lugartenientes, Abdelghani Yousafi, que tenía entre sus labores, además, imponer objetivos a las prostitutas que controlaban, porque esta era una de sus principales, si no principal, actividad. Y Paul Engelke, que es otro de los acusados clave, que este también tenía prostíbulo en Alemania. Por supuesto, no se han conformado. Bueno, por supuesto no, estos yo lo ignoraba, que no sabíamos qué iba a pasar con ellos. Un sargento de la Guardia Civil de Calviá, y 2 policías locales acusados por supuestamente hacer favores a la organización, se supone que a cambio de dinero, ¿no? No han reconocido ninguno de ellos lo hecho y ellos buscan, en este caso de los policías locales y el Guardia Civil, lo que buscan es la absolución, porque si asumen que han cometido el delito perderían su condición de funcionarios, ¿no? Uh-huh. Hubo una sorpresa de última hora en todo esto que estaba contando Pablo y que él estaba allí además, porque Khalil Yousafi, el hermano de Abdelghani, del primero del que hablábamos, del segundo, que también se considera uno de los líderes, sí pactó con la fiscalía. ¿Y eso qué hace? Pues que coloca a su hermano en una situación mucho más delicada. Es decir, el otro no lo reconoce, Abdelghani no reconoce lo hecho, pero sí lo reconoce Khalil. Con lo cual, se supone que si lo reconoces que los hechos existieron sí o sí, así que ese beneficio que buscan va a ser más complicado, o esa absolución que ellos persiguen, ¿no?
Oye, Pablo, ¿y de qué se acusa concretamente a este capítulo balear de Los Ángeles del Infierno?
Bueno, lo que sostiene Anticorrupción es que, por un lado, controlaban la prostitución y el tráfico de drogas, parte de la prostitución y el tráfico de drogas en la noche mallorquina, pero, por otro lado, lo que le pretendían era usar sus contactos para crear empresas pantalla que captasen el dinero de grandes inversores en supuestas plantaciones madereras en Costa Rica. Desde allí, además, su objetivo era entrar en los mercados cotizados de Estados Unidos e intentar darle el golpe a la fiscalía. De hecho, aprecia delitos de coacciones, amenazas, tráfico de drogas, falsedad, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, blanqueo, amenazas, extorsión, cohecho y algunos más que me dejo porque realmente es prácticamente todo el código penal, al menos todo lo que está relacionado con la delincuencia organizada, ¿no? Y además sostiene que las actividades de este grupo comienzan en 2009, cuando llegan es un capítulo nómada que procede de Turquía y desde entonces pues han hecho hasta 9 operaciones policiales hasta su desarticulación en 2013.
Oye, Cruz, a ver, este tipo de bandas moteras son muy peliculeras, es decir, como también apuntábamos al principio, pues tenemos todos esa imagen, ¿no?, en la cabeza de ver estas bandas de moteros, ¿no?, en algunas películas, por decirlo de una manera coloquial. Pero ¿qué hay detrás de estas bandas realmente?
Bueno, no todas son de momento, se puede decir que sean organizaciones criminales, pero es verdad, es una organización antigua, se funda en el 48 en Estados Unidos y han ido creando, funcionan por capítulos.
Claro, estáis diciendo qué son los capítulos.
Exacto, los capítulos son como grupos autónomos que solo, digamos, están bajo el paraguas o bajo la bandera de los Hell Angels, pero funcionan en teoría de forma autónoma en determinadas zonas. Pero en realidad tienen una estructura jerárquica que donde se ejerce un control interno y hay una, sostienen siempre las acusaciones, que hay una coacción y una violencia. Según los informes policiales, la banda tiene ramificaciones, los Hells Angels tienen ramificaciones en los 5 continentes y en 59 países. Y es verdad que sus miembros, muchísimos de sus miembros, están involucrados en delitos con la prostitución, por ejemplo, como era aquí el caso, que llegaban a encerrar a las chicas en jaulas, no sé si recordáis aquella imagen, para controlarlas. Madre. El tráfico de drogas es muy habitual, la tenencia, el tráfico de armas, la extorsión y otras formas de violencia. También se han visto involucrados en asesinatos. Para la Fiscalía, una de las amenazas más graves es esa tendencia a usar la violencia, con el agravante de que muchas veces usan armas de fuego y otras, ¿no? Y hay que incidir en esto, que es una organización muy jerarquizada, como estábamos contando cuando hablábamos de Hanebut y de los hermanos Yousafi, en la que los miembros que infringen las reglas pueden ser expulsados de ese club, como ellos se llaman, porque ellos dicen que son un club de moteros, castigados con paliza e incluso con la muerte, y ha habido episodios a lo largo del mundo, ¿no? Insisto, esta, la parte peliculera muy bonita, luego está esta otra parte donde en distintos países del mundo se les vincula y se les ha condenado por delitos muy importantes, como en el caso
pues
de
lo estamos contando, que el juicio ha comenzado esta semana, que se sientan en el banquillo 49 de estos individuos de Los Ángeles del Infierno, de este capítulo balear. Me decís que están distribuidos por todo el mundo, pero Pablo, aquí en España solamente estaban aquí, en Baleares, que sepamos.
No, que hay hasta 20, digamos, 20 asociaciones inscritas. Curiosamente, esta de Mallorca no lo estaba en el registro. Ajá. Del Ministerio de Interior, pero sí hay otras 20 que están. ¿Por qué es importante que sea declarado organización criminal? Porque solo se refiere, evidentemente, al capítulo de Mallorca, al grupo de Mallorca, para entendernos.
Ajá. Sí, sí.
Pero el resto, evidentemente, ya saben que tienen una condena y que si hay alguno que tiene la tentación de cometer alguna actividad delictiva, ya hay una sentencia previa en la que se considera que puede ser un grupo, vale, una organización.
Y una última cosa muy rápida. Se mueven, es decir, la imagen de que se mueven en esas motos con esa imagen, es real, es decir, siguen así por,
sí,
las carreteras.
Sí, además hay gente normalmente muy musculada, muy de gimnasio. Por ejemplo, ayer había uno de ellos que tenía un tatuado en el cráneo, un puño americano. Llevan ropa muy cara, relojes, bueno, un punto horteras, sí. pero evidentemente
conocemos la estética, ¿no?
La estética, pero una ropa muy cara. En fin, ellos realmente tienen una estética que no la disimulan tampoco.
Bueno, pero ojalá el problema fuera la moto, Pilar.
No, sí, claro, pero claro. Quería saber si además mantenían, sí, después, detrás de todo lo que estamos hablando, que tienen esa estética también, no sé, en fin, tremendo. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699€ por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.